Bienvenidos a Expresa Westworld con destino, el episodio número 8 de la tercera temporada, el último. Esperamos tengan una divertida travesía, aunque en este caso, como digo, sea la última de la temporada. Está conmigo María Santonja, ayudante de tracción, como siempre. Hola, ¿cómo estás?
Última parada de este Expresa Westworld.
Última parada, efectivamente.
Y el próximo nos sale hasta dentro de 2 años, por lo menos. La frecuencia de este tren es para mirársela, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Yo soy Richie Fintano, maquinista, que también digo, voy guardando el tren, como dice María, hasta dentro de ni se sabe, y ya veremos cuándo lo recuperamos. Pero bueno, hoy venimos aquí a analizar el final de esta tercera temporada. Hagamos un poquito de reflexión, a ver cómo qué nos ha parecido, cómo nos ha impactado este final de temporada. Después de todo lo que ha ido construyendo la serie durante este año, a ver cómo se nos ha quedado el cuerpo, María.
Pues se nos ha quedado regulinchi, ya te lo voy diciendo, que se nos ha quedado regulinchi, pero bueno, vamos a intentar comentar lo que es el episodio. Obviamente haremos algunas valoraciones porque el cierre pues da para eso, para que pensemos un poco qué ha sucedido en todo este camino, para decir frases como para este viaje no hacían falta alforjas y ese tipo de cosas. Pero bueno, si queréis también os recomendamos que grabamos en Fuera de Serie, Richie, Álvaro Nieva y yo, está el review publicado donde hacemos una valoración más global de la temporada. En ese podcast pues lo podéis escuchar, lo podemos poner también en las notas del programa por si os habéis quedado con ganas de más, pues también ahí sí que será una valoración completa de la temporada. Aquí vamos a intentar irnos al 8º episodio, que ya hay bastante que comentar ahí.
Efectivamente, pues ya os voy contando la ficha de este 8º, que se titula Crisis Theory. Ahora hablaremos de ese título, como siempre. Se emitió el 3 de mayo en HBO España, como siempre. El episodio fue dirigido por Jennifer Getzinger y tiene una puntuación, creo que ahora mismo está de las más bajas, si no me equivoco, creo que era un 7,7.
O sea que la decepción ha sido bastante general, entonces.
Sí, 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 desde luego. Yo creo que ya podemos hablar un poquito, solo una pequeña valoración de cómo se nos ha quedado el cuerpo en este final de temporada. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es el episodio, o sea, creo que es un final de temporada que no puede dejar satisfecho del todo. Creo que la temporada ha ido de más a menos, claramente, que todo lo que se forjó en la primera mitad de la temporada estaba muy bien y prometía mucho, pero que poco a poco se ha ido desinflando, sobre todo los 2 últimos episodios, yo creo. A mí se me ha quedado el cuerpo también un poquito frío, como tú decías.
Sí, yo estoy contigo. Creo que ya lo comentábamos en el episodio anterior y con este la sensación continúa de que, bueno, de que quizá la temporada, viéndola en perspectiva, tampoco la historia que nos contaban era tan gran historia, y ha habido algunas cosas que a mí me han parecido engañosas. Hablábamos ya también en el podcast anterior de este tipo de conversaciones que nos las ponen no pensando en que tenga una cierta credibilidad de esos dos personajes que dialogan, sino para darnos una información o pistas falsas, que es algo que me enfada bastante a los espectadores. Y ha habido muchas cosas que se han quedado ahí en la nada, un poco ese sentimiento de perdidos, ¿no? De, por ejemplo, lo de la madre de Caleb, que parecía que tenía una gran relevancia, ha quedado en nada. Esas imágenes del muelle también era como un lugar como que tenía un halo de importancia, en nada. Los dibujos que Charlotte se hacía en la piel, en nada. Entonces me da mucho la sensación de que no es que haya cosas que nosotros como espectadores interpretemos o teoricemos de más, sino que claramente están puestas para despistar, y ahí ya no me gusta cuando la narración se vuelve engañosa. Y bueno, hay más cosas que son engañosas. Los mandos a distancia me han parecido el gran fiasco de la temporada, con esa resolución de Maeve. En fin, bastantes cosas que me han hecho, bueno, que el camino igualmente haya sido disfrutable. En el tren nos lo hemos pasado muy bien, pero al llegar la estación olía un poco
mal. Huele raro, sí. O sea, veía sucia, no habían vaciado las papeleras. Es verdad, se notaba. A mí me ha resultado un poco curioso porque me parece que lo que hablabas de esas pistas falsas es lo que yo ya denomino el efecto Lindelof, ahora que hablabas de perdidos, el ponerme trampitas para que luego no sean absolutamente nada, tramas que abres que luego no cierras, en fin. todo eso que tú decías. Y luego, por otra parte, se me queda la sensación de que Nolan y Joy se han traicionado un poco a sí mismos. En el sentido de que, no sé si es que han visto que poco a poco se iba complicando tanto la cosa, que han ido a la explicación muy fácil, o sea, lo que siempre han acusado muchas veces. Yo no estaba tan de acuerdo, pero esta vez tengo que darles la razón a la gente que dice que Nolan en sus guiones, en muchas ocasiones, le pasa eso, que es hacer una historia demasiado complicada como para que se entienda por sí misma y luego tener que dar escenas en las que sobreexplicas cosas innecesariamente. Sí. O sea, que es como coger las dos cosas y los dos extremos que no funcionan. O sea, no hagas una historia tan grandilocuente si luego la tienes que explicar con palabras casi casi mirando a cámara para que lo con una pizarrita.
Sí.
O sea, no. Realmente creo que eso es traicionarse un poquito a sí mismo. O sea, realmente, si tú al final tienes que acabar explicando algo tan sencillo como que Maeve pase de ser la super mega enemiga de Dolores a que en 10 minutos sea casi su hermana, ese tipo de cosas sabemos que ya hemos aprendido mucho de Batman vs Superman. Así que ese tipo de cosas no nos gustan a los espectadores. Entonces, todos esos fallos garrafales que en ocasiones tienen lugar en los guiones son los que más acaban pesándole lo que peor se acaba valorando cuando estás viendo una serie o una película de este tipo.
Sí, sobre todo las incoherencias en algunos personajes, como hablabas de May, claro. Y otro tipo de historias que hemos visto que han cambiado de parecer, no siguiendo una lógica del personaje, sino porque interesaba la trama por dar una confrontación a otro, por dar una espectacularidad, por ofrecer algo que realmente no nacía de la lógica interna de cómo actuaría ese personaje, sino que estaba al claro. servicio de esa intriga. Entonces, yo no digo que yo lo supiera hacer mejor, seguramente no, pero bueno, también ese es nuestro trabajo, criticar sin hacer.
El más fácil y divertido del mundo.
Hombre, no, hay que tener criterio y yo creo que lo tenemos sí. La mayoría de veces.
Aparte que no es criticar por criticar, ¿de acuerdo? O sea,
sí, justifica su respuesta, justifica su respuesta como en los exámenes bien hechos
efectivamente.
Del cole.
Si fuera una crítica tipo test, entonces sí que sería una mierda.
Claro.
Vamos con el episodio ya y vamos a hablar de ese título, Crisis Theory. ¿A qué hace referencia, María?
Pues por lo que he estado mirando, hace referencia a una de las teorías de Karl Marx, que bueno, son sus teorías económicas en las que criticaba el capitalismo, y la teoría de la crisis lo que habla es de que el capitalismo no es un sistema que pueda sostenerse de forma eterna, porque lo que son las ganancias, los beneficios económicos, siempre tienden a caer. Entonces, no, el capitalismo, que al final se basa en tener como en ese crecimiento perpetuo, pues no funcionaría. Por lo que sea, ahora con la pandemia, igual estamos pensando que mal encaminado este señor no iba. Y bueno, en realidad la comparación o la alusión con el episodio, pues se ve claramente en este caso, porque vemos ese sistema, ese mundo que cae a nivel económico y a todos los niveles, ese sistema social que se ha visto absolutamente colapsado tras la revelación de toda la información de Inside por parte de Dolores. Y bueno, y también la parte económica se ve de forma explícita en momentos como Dolores tiene un diálogo en el que habla de cómo utiliza el propio dinero. Dice que este mundo se creó con dinero y vamos a usar dinero para destruirlo, y utiliza la app de Rico para contratar esos mercenarios que le ayudan en determinados momentos a conseguir acceder a algunas instalaciones o a estar protegido ante las muchedumbres encolerizadas. No sé si encolerizadas se dice, pero creo que sí. Y bueno, utiliza también el dinero para destruir el propio sistema económico. Y a mí, donde me ha parecido más interesante, no sé si tú pensaste lo mismo, pero me parece que ese plano final con Caleb y con Maeve de espaldas, mirando a la ciudad con grandes edificios destruyéndose con las bombas y esa música de Pink Floyd, a mí me recordaba muchísimo al final de El Club de la Lucha, en ese caso con el tema de Pixies, de con los planos de los rascacielos destruyéndose. No sé si a ti te vino también la referencia a la cabeza cuando viste el plano.
Pues la verdad es que cuando lo vi en su momento no se me ocurrió, pero cuando lo he visto escrito en el guión que lo pusiste tú y demás, sí que evidentemente se me vino a la cabeza enseguida y dije, hostia, pues sí, la verdad es que tiene bastante similitud y habla mucho de esa teoría de la crisis, precisamente, porque de hecho el Club de la Lucha habla mucho
Sí.
de eso.
Sí,
Entonces,
en el Club de la Lucha lo que
sí,
tenemos es un grupo de
hay una gran
antisistema, ¿no? En
referencia, sí.
realidad, que también quieren colapsar el sistema económico. Es un poco lo que quieren hacer este grupo. Y bueno, ahí yo veía un poco la referencia, no sé si intencionado o no, pero con la del Club de la Lucha me vino enseguida. A mí viéndolo me vino, y después es verdad que buscando por ahí he visto más gente que lo comentaba. Pero bueno, cositas que aprendemos de este mundo. Hemos tenido un nuevo parque, pero creo, Richie, tú que eres el fan de los parques, que te has llegado un gran chasco con este parque 5.
Hombre, el parque, además es que yo lo veía y digo, es el parque Call of Duty. O sea, no le veo nada de gracia. Para eso hay un Call of Duty ya estupendo. O sea, me parece una mierda de parque, pero vamos, como un castillo. No, no, no me ha gustado nada. Espero que sea, vamos, un parque de pruebas o uno que no esté dentro de los. Bueno, creo que sí que lo dijeron, ¿no? Que era el Parque 5. O sea, que
Sí.
se está metido ya seguro 100%.
¿Cuántos serán en total, Richie?
Eran seis. Eran seis. Conocíamos tres seguros: Shogun World, West World, evidentemente, y Raj World, el de la India. Esos los teníamos seguros. Ahora este, en principio, también es seguro. El de lo medieval que vimos en esta temporada, imaginamos que también es seguro porque, bueno, a lo mejor era una prueba para hacer un nuevo parque. No sabemos si ese parque existe de verdad porque solo era una. O a lo mejor solo era un gazapo y punto.
Hombre, yo
No
entiendo
tenemos
que sí,
garantías
¿eh?
de que ese parque sea. Que sí, yo
Yo
también
hace poco
entiendo que
entré en la
sí.
web de Delos y Warworld, que habíamos comentado aquí que no podíamos darlo por seguro porque solo se ve como una versión
Simulación.
digital, como una simulación. En la web de Delos está. O sea, está como parque. El que no está es el del el tema medieval. Y ese que aparece el Parque 5, que lo que te pone es eso, que no está abierto al público y demás, porque realmente el Parque 5 lo que vemos es que es un parque de pruebas militares
De manera, es claro, eso no sé, para
para que
hacer
puedan hacer
maniobras, sí.
maniobras, exacto, y los militares puedan entrenar con blancos humanos, que a mí me gustó como giro. O sea, yo sé que a ti te dio rabia porque el tema de que te resten parques te fastidia.
Me fastidia porque no son los parques que yo quiero,
Claro.
básicamente.
Pero en sí la idea me pareció buena de que el uso militar, yo no sé si en temporadas anteriores lo hablamos, de que el tema de los anfitriones ofrecía muchas oportunidades en, pues eso, no solo en como veíamos en los parques de uso y disfrute para la violencia y el sexo, sino para temas así o para servicio doméstico, ese tipo de cosas que la serie no había explorado y a mí que metieran la parte militar me gustó. Lo que pasa es que lo metieron súper de pasada, casi como para decir, ¡ja! Este es un parque y ya está. Un poco más.
O sea, en teoría, si no contamos el medieval como algo seguro,
Claro,
llevaríamos
pero
cinco.
si lo contamos
Sí,
como seguro, ya están,
ya
Richie.
estarían todos, sí. Pero bueno, como no lo sabemos a ciencia cierta, todavía no lo damos por cerrado. Pero vamos, porque es que el de medieval a lo mejor, pues eso, era para hacer el gazapo, pero no significa que haya un parque de eso. Porque a lo mejor, pues eso, estaban haciendo pruebas, o sea,
Sí,
dentro
te
del
lo pueden
argumento,
justificar.
pensar. Claro, te lo pueden justificar de muchas maneras,
En
como,
la web
sí,
de
bueno, era una
Delos
idea. Si la
sale
web
como el
no sale.
hueco, pero no se ve bien, sale ahí como interferencias.
Claro.
O sea,
Entonces,
aún sale como un hueco el Parque 6.
tenemos un sexto parque todavía por descubrir, digamos. Warworld, entendemos entonces que sí existe. Entonces tendríamos ya cinco seguros. Y nos faltaría uno, que yo espero con toda mi ansia que sea el de los dinosaurios.
Richie
El
se sigue aferrando.
medieval rollo Juego de Tronos tampoco me
Claro, si
disgustaría,
hay
pero
dragones,
en
te
dragones,
convalidan como
evidentemente,
dinosaurios.
sí, me convalidan, efectivamente. Pero si no, me parecería fatal que Michael Crichton hubiera hecho presión y decir, joder, sácame un tiranosaurio, coño, déjate de dragones.
Pues sí.
Me parecería fatal. En fin, vamos un poco con las tramas. Empezamos con Dolores y Caleb. Y ya, bueno, digamos que esa es la principal, porque luego ya la enlazamos con Serac. Empezamos con, bueno, con la primera escena del episodio, que es esa epifanía que tiene Dolores, que al principio es un poco misteriosa, que me parece que está como hablando con alguien, pero no sabemos con quién, luego más adelante sí lo descubrimos, pero que va a ser un poquito el núcleo de todo lo que va luego a desarrollarse durante el episodio y su desenlace final. En cualquier caso, volvemos un poquito a la realidad, y Caleb va hasta un almacén donde descubre un cuerpo nuevo. A mí toda esa escena me gustó mucho.
El almacén es otra delegación de Itaidochin, que es la destilería que vimos también en Yakarta. Se ve que tienen sede en varios sitios y Dolores ha comprado acciones o algo, porque claro. es la misma marca.
Es una multinacional, es como Central Lechera Asturiana, que porque con el líquido ese parecía bastante. En cualquier caso, Caleb va a ese almacén, consigue un cuerpo nuevo para Dolores.
Un cuerpo clásico, un cuerpo de los vintage, que molaba muchísimo.
Sí, no, pero tenía el pelo corto, ¿no? Es que yo me he fijado por el pelo, porque la Dolores Granjera lleva el pelo largo y la Dolores Terminator lleva el pelo corto. Tenía el pelo corto, por lo tanto seguía un poco en modo a tope.
Sí, bueno, pero yo lo que hablo es más de la estructura del cuerpo. O sea, me da igual que sea la Granjera o la Terminator, pero lo que hablo es que no es un cuerpo hecho como los que hacen ahora, como con tejido blando, humano, que es los que hacen ahora con las impresoras estas 3D y con las bañeras. Sino que es un cuerpo de los iniciales, de los que veíamos en la primera temporada con Arnold y Ford experimentando con Dolores, en el que realmente estaban hechos, Dolores luego lo explica, ¿no? Estaban hechos para durar, tienen este esqueleto robusto, pero claro, en el momento en que en los parques lo que quieren es desmembrar y matar, pues ya tienen que hacerlos pues mucho más que se puedan apuñalar y hacer todas las perrerías, que con estos no lo permite, porque luego de hecho con la pelea con Maeve se queda atascada la katana en una de las vértebras, o no sé en qué parte se queda, o en una costilla. No, lo para con el brazo, ¿no? Lo para con el brazo.
Sí, lo para con el brazo. Sí. Sí, la verdad es que eso es un buen detalle, porque efectivamente te habla de cómo ha ido evolucionando esa tecnología y cómo van cambiando según les va interesando, por lo que dices, de no, es que ahora me interesa más que se pueda cortar un brazo para ser todavía más bestia.
Claro.
Ah, pues estupendo. Pues esto,
y tiene sentido que Dolores...
Pero...
Tiene sentido que Dolores apueste más por esta versión más duradera.
Claro. Pero a mí toda la escena me gusta un montón.
Sí, a mí es lo que más me ha gustado del episodio.
Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. De hecho, hay cosas que me resultaron muy interesantes, porque por primera vez Caleb le hace preguntas directas a Dolores, que ya era hora, el espabilado. Se podía haber adelantado un poquito. Pero ya le empieza a preguntar que quién eres, qué tal y cual. Dolores le contesta con evasivas. Ahí es donde se ve un poquito que los diálogos son más para el espectador que para Caleb, porque le dice alguien que se ha cansado de ser no sé qué, pero, o sea, que se ha cansado de vivir,
mira,
la historia que
esto
le han
no
escrito.
Me vale, ¿sabes?
Y que le dice, pero si yo no sé qué historia es esa, ¿a mí qué me cuentas? ¿Sabes? O sea, le estás hablando de cosas que ese personaje desconoce. O sea, estás dando como por sentado que sabe cosas de ti cuando no sabe nada de ti. Si acaba de descubrir que ni siquiera eres humana, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, realmente ahí se pierde un poco. Luego hay otra cosa muy interesante, y es que lo que le dice Dolores de ¿me habrías ayudado si tuviera esta cara? Si no tuviera esta cara, perdón, o no tuviera esta piel. Viene así a decirle como te molé desde el primer momento, me hiciste caso, si no, me hubieras dejado ahí muerta en ese túnel aquel día.
Bueno,
o sea,
yo no sé si es solo por lo de molar,
pero...
Creo que no es solo por lo de molar, sino por el hecho de estar hechos a imagen y semejanza, de tener una apariencia humana. Como justo en ese momento lo que la vemos es como con el cuerpo robótico, es como si fuera un robótico y ya está, como otros que han matado, como George, recordemos, el compañero de Caleb en la construcción, pues que probablemente no hubiera despertado la empatía. Yo creo que iba más por ahí que por la parte del amor, de esta cara bonita, preciosa de Ivan Rachel Wood, sino de esta cara humana.
Ah, vale, pues yo no lo había entendido de otra manera. Pero bueno, tiene sentido lo que dices. Es decir, claro, si tú hubieras dicho desde el primer momento que soy un robot, me hubieras mandado a Cuenca. Sí, en eso puedo estar de acuerdo. Luego pasamos a... Bueno, simplemente después de esa conversación, que básicamente era más para nosotros, como hemos dicho muchas veces, que para Caleb, directamente se van a... yo entiendo que ellos se dirigen a Inside directamente.
Sí.
Lo que pasa es que por el camino se encuentran con muchos problemas, entre ellos Charlores.
Charlores que parece Charlores... como que hackea a Dolores de alguna manera, porque vemos que se le pone el ojo así como cuando los humanos ven con gafas holográficas, y entonces se le aparece allí en un holograma que solo puede ver Dolores. Y a mí esta es otra de las cosas que no me ha gustado, porque al final, fíjate que Dolores le llega a decir: siento mucho lo de tu familia, cuando antes le había dicho no, sí, es tu familia, y ahora como que acepta que sea tu familia, y Charlores es como: mira, que a mí eso me da igual, que yo ahora simplemente estoy enfadada y quiero matar a todo el mundo porque mi familia era una debilidad. Y a mí este cambio me parece súper incoherente con todo lo que nos han contado del personaje. O sea, entiendo que ella se vuelva Destroyer por el trauma o lo que tú quieras, pero que diga que le daba igual la familia y que eran un lastre y demás, me parece que va totalmente en contra de la narración que nos han contado de ella. O sea, es como: me has estado contando este camino y de repente ahora, sin venir a cuento, voy a querer destruir a la humanidad. Pues que no lo entiendo.
Esto es lo que se suele decir, que se ha vuelto más papista que el papa. O sea, ahora se ha vuelto más Destroyer que la Dolores más cabreada.
Claro, pero no está justificado. Es como que Dolores... O sea, esto está puesto porque como Dolores al final salva a la humanidad, pues de esta manera continuamos manteniendo la trama de la villana, claro, de que la quiere destruir, que en cierta manera sigue siendo Dolores. Pero no, la construcción del personaje no me has hecho eso. Como el giro de Dolores es que no es lo que esperábamos y al final lo que quería era salvar a la humanidad en vez de destruirlo, pues el giro de Charlo tiene que ser el contrario. Pero es como muy forzado. Es como, como te esperabas de este personaje, te doy lo contrario, y con el antagonista, claro, como te esperabas lo uno, te doy lo otro. Muy bien, pero ¿qué sentido tiene? Con Dolores aún podemos haber entendido que está bastante justificado que quiera salvar a la humanidad, o por lo menos nos dan un motivo, que nos puede gustar más o menos, pero nos dan un motivo. Con Charlotte es como: hola, buenos días, que me he enfadado mucho y quiero mataros a todos. Por la cara.
Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, porque es eso. A mí, yo ya te lo dije desde la mitad de la temporada o así, como que este personaje a mí no me estaba gustando absolutamente nada. Ya la Charlotte original no me gustaba. Esta, que es más incoherente todavía, porque Charlotte por lo menos seguía una línea lógica. Era una tía ambiciosa, le daba igual todo y lo único que quería era ser la jefaza. Y seguía las órdenes de Delos y lo que ella pensaba que era mejor para Delos. Este personaje es una mezcla entre la Dolores más chunga y la Charlotte más rancia, y al final se ha convertido eso en una Charlores Destroyer muy absurdo. Luego iremos con la escena post créditos, pero lo del bracito quemado también me parecía como muy chorra en ese sentido, muy siguiendo la línea de este personaje. Y bueno.
El postureo del bracito.
¿Cómo? Sí, el postureo, totalmente. Además, es que me pongo un traje que me tapa todo, menos el brazo, para que se vea mejor. En fin.
Por cierto, que yo con ese traje que sale, como hacía como unas bolsas así bastante... Me pareció que estaba embarazada en el primer plano y dije: ¡bebés anfitriones! Pero no.
Por Dios, no. Ya sería el colmo, vamos.
Pero hubiera molado más, tendría más sentido. Porque fíjate que ya lo que estaba era como por lo de la familia. Tendría más sentido. No sé. No,
porque luego al final dice que la familia que le den.
Claro, digo que no le hubiera dicho que le den a la familia y hubiera intentado recrearse a su familia o algo así. Tendría más sentido. O procrear.
En fin. Luego desarrollaremos más a dónde llega Charlores y luego todo lo que sucede en la escena post créditos, que habla mucho de lo que pasará en la cuarta temporada. Llegamos a un punto en el que Dolores y Caleb se tienen que separar. Dolores es la que se encarga un poco de pelearse con todo el mundo, mientras Caleb escapa, porque lo importante es que Caleb llegue a Inside. Y bueno, en esa separación, Dolores al final se encuentra con Maeve. Vemos por fin la pelea que vimos en todos los trailers de la tercera temporada, que ya tenía que llegar, efectivamente.
Muy molona,
muy molona, muy guay, escenas de acción geniales, buena coreografía, cuando tienes a dos robots que prácticamente no sienten nada, por mucho que finjan que le duele aquí o allá, está muy guay. Pero vamos, que como tú dices, no tiene razón de ser ninguna. Es una pena, porque como hemos dicho durante toda la temporada, hace que nos bajemos un poquito del Team Maeve. Porque es que todo lo que ha llevado a Maeve a enfrentarse a Dolores era totalmente inconsistente, no tenía ninguna fuerza como argumento, y poco a poco se ha ido desplomando hasta estrellarse definitivamente en este último episodio. Pero bueno, esta lucha épica, muy chula, muy molona, que al final acaba también de la forma más tonta, y es que Charlores hackea de nuevo a Dolores, la bloquea, le hace pantalla azul, y esa es la única manera que Maeve se puede llevar a Dolores, porque para empezar le había metido una paliza bastante seria.
Sí, bueno, podemos entender que la quiera entregar, a mí eso no me pareció mal del todo, la manera en que le capturan, pero bueno, sí.
A mí me parece un poco facilón,
más,
¿eh?
No sé.
Un poco facilón también. No sé, es como, joder, me parece un poco... Primero que Dolores se carga a 16, que no acertan ni una sola bala, teniendo ametralladoras y teniendo la metro y medio, a 16 tíos que se cepilla y ni uno le roza ni el pelo con las balas. Es que eso, ya sé que es lo típica chorrada de la que se queja el típico friki, de en plan, ja, eso no es creíble, en plan niño rata. Pero hostia, es que a veces es tan descarado,
sí,
que es muy, muy tremendo, ¿eh? Y Maeve, mientras tanto, de brazos cruzados, mientras la otra le pegaba un palizón a todo un escuadrón. Es que ese tipo de cosas chirrían demasiado. A estas alturas ya de la vida, eso en los 90 con los Power Rangers y los Masilla colaban, pero ahora ya empieza a ser un poco, en fin, un poco, yo qué sé. Estoy un poco destroyer hoy con la serie,
sí,
pero
veo,
es que me ha molestado mucho el último episodio, porque aparte he visto a mucha gente muy indignada, y yo antes de ver el episodio yo pensaba, joder, la gente que exagerada es, no será para tanto. Y me ha dado mucha rabia darme cuenta de que tenían razón, de que sí era para tanto. Y entonces hace que me cabré más con la serie.
Después, como dices, ya tiene el malo malísimo, tiene allí a Dolores, la conecta a Rehoboam para intentar descargar esos datos que quería, esa información del plan de la inmortalidad de Delos, en una escena que es súper James Bond, de escenario incluso,
sí,
¿no? El
totalmente.
Escenario es muy de el malo aquí va a revelar todos los planes, pero el bueno está ahí atrapado. A mí esto, aunque sea un poco cliché, a mí sí me gustó. Con esos comandos, esos mandos allí como de nave espacial. A mí esa estética me gustó. Sé que entra dentro de un poco cliché de género, pero no me disgustó. Y el giro, la resolución me gustó, porque por otro lado, Caleb se va con su pendrive a intentar cargar la información de colapso total en Rehoboam. Y el giro de que tuvieran como esas dos copias, porque yo lo que entiendo es que Caleb tiene esa copia y Dolores también, o sea, como que estaban intentando no jugárselo todo a una sola carta. O sea, no creo que Caleb fuera una distracción, creo que estaba intentando tenerlo por los dos lados, ¿no?
Yo es que por un momento pensé que eran dos cosas distintas, que lo que había en el pen de Salomón sí que era destrucción total. Y que iba a provocar lo que dice Rehoboam de va a haber colapso, va a haber muchas miles de muertes, etcétera, etcétera. Pero lo que llevaba Dolores en sí misma era
la versión lite.
Sí, la versión suave, la versión de desconecto Rehoboam, pero ya está. No necesariamente tiene que haber una hecatombe en la que mueran millones de personas. ¿Sabes? Eran las dos vertientes.
No,
y
lo que
ahí
entiendo es que es la misma, lo que pasa es que cuando después Caleb lo confirma, es como ese paso de confirmación. O sea, es el mismo programa, Dolores lo carga, pero necesitas como ejecutarlo.
Ya.
Yo lo entendí así, no sé, como que
sí, no,
realmente
claro,
lo que están es intentando acceder como por dos vías. Bueno, Dolores no creo que tuviera planeado que la capturaran, pero como que lo tenía
por
si acaso.
Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor la idea de Dolores era esa, en el fondo sacrificarse. Bueno, no sé si ella sabía que la iban a borrar, supongo que eso sí.
Hombre,
que
cosquillas no
lo podía
le iban
saber
a hacer.
Eso está claro, pero sí que sabía que se la jugaba y que podía acabar ella muerta definitivamente si la capturan, evidentemente. Pero a ver, aquí lo importante es que Caleb es el que tiene que darle al botón, no puede ser Dolores. Entonces, la idea es que lo importante era que Keyleth llegara a Inside. Da igual que lo hiciera de forma clandestina y que no le pillaran, cargara el pen y lo hiciera todo, o que le pillaran, pero para que la si pillaban a Keyleth funcionara el plan, tenían que coger a Dolores. Porque si pillaban a Keyleth, obviamente no iba a cargar el pen. Entonces, yo creo que sí que estaba orquestado por Dolores para que la pillaran. Ahora, no sé. Bueno, no cuadraría mucho porque no la han pillado a su voluntad. La han pillado, claro, porque Charlores la bloquea.
Yo creo que ella lo tiene como un plan de seguridad. O sea, que la idea era que lo hiciera Keyleth, pero por si acaso ella tenía esa otra fórmula, que es cómo funciona finalmente.
Pues me hubiera gustado más que hubiera quedado más claro que era plan de Dolores, porque si no, al final ha sido un golpe de suerte.
No, porque ha sido un ser previsor. O sea, Keyleth está a punto de conseguir cargarlo, que de hecho Maeve va, que le dice además una alusión a una obra clásica que es el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, porque le dice: has llegado ya a la barriga de la bestia o algo así. Sabes que siempre hablamos del viaje del héroe. El viaje del héroe es un concepto que desarrolló este estudioso Joseph Campbell, que analizó pues como las narrativas, ¿no? Y el entrar en la barriga de la bestia es como una de las fases de ese viaje del héroe. Y me hace mucha gracia que el personaje de Maeve, cuando le captura a Keyleth, hace una alusión directa, le dice eso, le dice: has llegado como, no recuerdo ahora literalmente, pero como a las fauces de la bestia, como si dijéramos, ¿no? Y está muy bien porque es muy meta, o sea, hace explícito una estructura narrativa, ¿sabes? Porque efectivamente, claro, Keyleth ha hecho el viaje del héroe.
Sí, al final, pues eso, independientemente de que hubiera sido premeditado o no, el plan funciona en el sentido de que tener el plan en dos sitios al final funciona, sea más creíble o menos creíble. Bueno, al final eso va bien. Vamos un poco con la parte un poco más rocambolesca, como puede ser, por ejemplo, bueno, Serac. Bueno, no sé con qué quieres ir primero, ¿con lo de Maeve?
Yo iría con Serac, porque me gusta mucho que le va borrando como paquetes de memoria. Hostia, y el
me
tema de...
muy cruel.
Es súper cruel, pero es muy chulo, porque esto sí que me gustó, porque vincula mucho con toda la mitología de la serie. Si recordamos, en la primera temporada, los anfitriones empiezan a despertar cuando empiezan a recordar, porque sin memoria no hay conciencia. Y hemos hablado largo y tendido en este podcast durante muchísimo tiempo sobre la relación de la memoria y la conciencia, y al final, pues un poco, qué hace a esa persona ser quien es, y la memoria es indispensable. Entonces, podemos entender que Dolores podrá volver, porque el cuerpo de la Dolores que hemos visto, y entiendo que Ivan Rachel Wood se irá en la serie, pero la Dolores que conocíamos, que llegó a este punto de la historia, ya nunca estará, porque al borrarse la memoria se borra esa persona que había ahí, ¿no? O ese anfitrión en este caso. Entonces, me gustó mucho porque, como dices, es muy cruel y como casa mucho como el gran villano, y además eso se vincula con todo lo que hemos hablado millones y millones de veces en la serie. O sea, no había otra manera de matar a Dolores que no fuera borrándole la memoria.
Evidentemente. Sí, no, si está... Esa parte está muy bien construida, porque además es un giro muy bestia, porque tú vas sintiendo cómo la vas matando poco a poco. Porque al final, a ver, la matas simplemente porque le robas toda la identidad. Ya no solo la conciencia, sino también la identidad. Todo lo que ella recuerda, todo lo que le ha hecho llegar hasta donde está, es gracias a lo que ella ha experimentado. Ya no solo recordado, sino que también ha tenido que vivir esas cosas. Porque esas cosas también las recuerda Charlores y no las ha vivido. De alguna manera, porque son copias. Pero lo que ha forjado el carácter de Charlores realmente ha sido lo que pasa después, a través lo que la diferencia de Dolores. Entonces, lo que vemos ahí es cómo le va matando la personalidad poco a poco y la va apagando. O sea, es que me parece que eso, que a mí es lo que me pareció más brillante de todo el episodio.
A mí me emocionó, ¿eh? O sea, a mí no me salió la lagrimita, pero sí que me puse...
Es como cuando ves a un personaje de Juego de Tronos morir y que te reconcome por dentro, o cualquier serie que ves un personaje importante morir, y aquí lo estás viendo cómo va muriendo poco a poco. O sea, es que es muy terrible, porque incluso aunque la salven, ya le han borrado parte de sí misma. Eso ya no se puede recuperar. A ver, siempre hay posibilidades y luego si quieres hablamos de las teorías posibles respecto a esto, pero entendemos que poco a poco la ha ido matando y la ha ido borrando, la ha borrado, o sea, la ha eliminado completamente del mundo, en el sentido de que ya no existe. Porque puede haber un cuerpo, pero si no hay una mente, el cuerpo da exactamente igual.
Bueno, yo creo que si quieres, para no ir adelante y atrás, podemos aquí hacer las teorías de si creemos o no que volverá, que está muerta definitivamente, o que yo creo que el personaje volverá, no sé si en recuerdos, no sé si en flashbacks, no sé si restaurarán una copia, pero está claro que la Dolores que hemos conocido no va a estar. O sea, Dolores en sí está, tenemos a Connells, tenemos a Lawrence, tenemos a Musashi. Que bueno, que es la perla de Musashi la tienen, recordemos, Clementine y Hanario, pero quiero decir que hay varias Dolores. Alguna de esas Dolores se le puede poner en el cuerpo de Ivan Wrenchelwood y Chimpún, pero
ya no es, ya no es la Dolores original.
No es la original. Yo creo que la original no la van a recuperar. Y de hecho me parecería muy tramposo que lo hicieran. O sea, yo creo que alguno de los otros cuerpos de alguna de las copias de Dolores que hemos visto estará en el cuerpo de Ivan Wrenchelwood.
Sí, yo también apostaría más por esa teoría porque...
Más que una copia que restauren o algo así nueva, ¿sabes?
Ya vimos a la Dolores original en el cuerpo de Charlotte salir del parque en el final de la segunda temporada. O sea que, a ver, estar un tiempo en otro cuerpo no te cambia inmediatamente tu carácter, como podríamos pensar, pues tanto de Musashi como Connells o el propio Lawrence, que Lawrence, digamos, es el último en aparecer. No sabemos cuánto tiempo lleva en el cuerpo de Lawrence. Pudo hacerlo al mismo tiempo que hacía Musashi a Connells.
Por cierto, que hay que
a
ver a Lawrence, si lo llamamos Lawrence Lores, el Lasso Lores, ¿o cómo?
El Lasso Lores me gusta.
Sabía que
lo que pasa es que Lasso Lores suena en plan cuando entras en un baño público.
Yo apostaría por la copia de Muslores, porque ahora que Clementine y Hanario, que son del equipo de Maeve, tienen Perla sin cuerpo, porque se llevaron la cabeza, pues ya que tienen que hacer otro...
¿Dónde está la perla de Connells? Le he perdido la pista.
La perla de Connells estaba en Delos, conectada.
Estaba en Delos. Bueno, podría recuperarla.
Podría
también,
ser esa, que de hecho es la que también la vimos en cierta manera con el cuerpo de Ivan Wrenchelwood en la simulación. Esa podría ser una.
Sí.
Y otra podría ser la de Musashi, porque la tienen Clementine y Hanario, que son del equipo de Maeve, y Maeve ahora ya está en el mismo equipo que Kaylor.
Sí.
Así que
sí.
El que menos pienso sería en las Olores, es la que menos opciones
pues
tiene.
No sé, porque al haber aparecido tan poquito, a lo mejor es el más fácil de eliminar.
O para que salga más, no lo sabemos. Otra pista falsa que nos han dado es ese host que supuestamente estaba en Berlín, a no ser que en las Olores estuviera en Berlín ya vuelto, pero nos pusieron que había uno en Berlín y eso también, otra pista falsa total.
Hombre, entiendo que era el Lasso.
Sí, pero ¿por qué narices estaba en Berlín? O sea, no por la cara total.
En Berlín, ¿cómo podía estar en Benidorm? O sea,
pues sí.
Da un poco lo mismo.
Pues lo que te digo, pistas falsas.
A ver, yo creo que evidentemente el personaje hay que recuperarlo, porque es el alma de Westworld, no puedes quitártelo. Y más en una serie donde tienes tantísimas formas de buscarte una excusa de que el personaje vuelva, sería muy absurdo pensar que no lo va a hacer. Ya no te hablo ni siquiera de que vayan a coger, que evidentemente Ivan Wrenchelwood va a seguir en la serie, eso creo que no hay ninguna duda. La cuestión es cómo va a volver. Me parecería muy tonto pensar que cogerías una Dolores desde cero. O sea, meterle una perla nueva, vacía, y que poco a poco se generara otra nueva Dolores. Me parecería una tontería cuando tienes la posibilidad de coger copias de Dolores o... Es un poco trampa, es cierto, pero buscar esa copia de seguridad que tiene Charlores... Charlores tiene una copia de seguridad de todos los datos de Delos.
Sí, pero no sabemos si el de Dolores estaba ahí, ¿eh?
No lo sabemos, pero podría estar.
A ver, al final...
Nada lo impide.
Al final es que le den más protagonismo a una copia y ya está. Porque la Dolores que ha muerto. Eso ya está, no hay más.
Sí. Pero bueno, que la Dolores que ha muerto no deja de ser la Dolores de esta temporada. Porque la Dolores desde el episodio 10 de la segunda temporada sigue existiendo en esas copias.
Mm.
Son la misma Dolores.
Mm.
O sea, solo perderíamos los 8 episodios de esta temporada. Todo lo que ha sucedido hasta ahí es lo que Dolores perdería, el personaje, digamos.
Mm.
Nada más. Porque,
claro,
como sabéis, o sea, la
copia
sí,
de
para
seguridad
salir del parque, Claro, la copia que se hizo, las copias se hicieron al salir del parque, todo lo que pasó hasta entonces lo comparten.
Sí, sí.
Así que...
Bueno,
avanzamos.
Vamos a con el tema del mundo que se iba a destruir o no, y que realmente lo que aquí nos explican es que que además lo explica Bernard por ahí, por la cara, de que el mundo igualmente iba a acabar abocado en una destrucción, y simplemente los hermanos Serac estaban intentando retrasar eso. Entonces, al final un poco lo que decide Caleb es liberar a la humanidad, de decir, bueno, si nos vamos a extinguir, que nos extingamos, pero que seamos libres.
Seamos libres,
¿no?
Sí.
Entonces, a mí me pareció que estaba chulo la justificación de que realmente ellos no podían cambiar eso que iba a suceder, sino como mucho retrasarlo. Y ahora la duda es si estos cambios de acontecimientos van a provocar que el tiempo fluya por donde se supone que iba a fluir hasta esa destrucción de la humanidad en 125 años, o que estos cambios producidos por todo lo que va a pasar, ¿no? Porque las personas van a hacer cosas distintas y demás, y porque va a haber anfitriones que no están contemplados en esa ecuación y todo eso, van a provocar que la humanidad no se extinga. O sea, es como que aquí hay un punto de inflexión en que quizá este gran hecho es el que realmente consigue salvar a la humanidad, ¿no? Que sería muy paradójico.
Yo, de alguna manera, veo cómo va a terminar la serie. Fíjate lo que te digo.
Venga, venga, valiente, vamos, vamos, valiente.
Me la juego. Yo creo que al final, efectivamente...
¿Pero la apuntamos como teoría? ¿Tenemos teoría?
Me la juego.
Venga,
venga, me la
dale.
Voy a jugar. Porque, bueno, si la he fallado, pues bueno, una teoría menos. Tampoco es tanto jugársela. Pero yo creo que la serie acabará... No sé cuándo acabará, ¿eh? No sé si acabará en la cuarta temporada o en la quinta, o si habrá más, cosa que dudo. Pero yo creo que al final, efectivamente, la humanidad se extinguirá, pero sobrevivirán poquitos humanos, por no decirte que a lo mejor uno o dos, bueno, más bien dos, porque si no va a ser difícil, y crear una nueva humanidad que conviva al mismo tiempo con los anfitriones. O sea, creo que al final, como aquí dicen, la extinción es inevitable, ¿vale? La cuestión es saber en qué manera. Puedes asumir que eso va a ocurrir, detenerlo o ponerle una solución. Entonces, creo que la serie ya empieza a dar pistas de que va a ir un poquito en esa línea catastrofista, que al final acabará extinguiéndose definitivamente, pero que de alguna manera a lo mejor son los propios anfitriones los que salvan a un pequeño grupo o tal, y hacen una sociedad a imagen y semejanza de los androides. Como crear una nueva humanidad mejorada, intentando paliar todos los problemas que tenemos los humanos desde cero.
A lo mejor ahí tendría cabida otra vez lo de recuperar la idea de trasladar consciencias a androides.
También, por ejemplo. Yo creo que va a ir un poquito en esa línea. Por más o menos lo que nos están poniendo aquí, veremos a ver cómo empieza la cuarta temporada después de lo que vimos con Bernard. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero bueno, luego iremos con eso. En cualquier caso, volviendo un poco a la actualidad, entre comillas, dentro de la serie, simplemente me queda un poco la duda de si esto es como... Es que no sé cómo explicarlo. Al final, tengo la sensación de que es como uno de los argumentos más... joder, lo diré. Me he quedado bloqueado. Como más universales de la ciencia ficción, ¿no? Es como las máquinas que se rebelan contra los humanos, uh-huh, y que intentan, entre comillas, salvar a la humanidad aniquilándola. O sea, básicamente viene a decir algo así. O vamos a salvar la Tierra, que es lo importante, aniquilando al virus, que es el ser humano. O sea, es una cosa que hemos visto millones de veces. Lo hemos visto en Terminator, lo hemos visto en un montón de historias de ciencia ficción, y al final este Rehoboam no es más que la actualización de ese HAL de 2001 o Skynet de Terminator, básicamente. Yo me quedo un poco con esa sensación de que al final es una cosa muy
bueno,
de toda la vida.
Para mí eso no es malo, que se repitan temas universales, sino que lo hagan bien. Y mi problema es que creo que han hecho un poco de trampas. Ese es mi problema. No tanto que los temas sean repetidos, porque todos los temas son siempre los mismos.
A ver, pero la trampa está en que no pensábamos que iba a ir por ahí y al final ha resultado ir por ahí.
Sí, porque tú querías otra historia con parques y con otra temática y al final, bueno, pues sí. Aparte que había más hilos de los que tirar con los anfitriones, que parece que los han dejado un poco de lado, pero bueno. Volviendo un poco a lo que sucede en el episodio, al final Caleb ejecuta esta directriz. Maeve, que sabemos que esas imágenes oníricas son porque Maeve se conecta como a Dolores por su telepatía para averiguar si tiene o no la llave, descubre que no tiene la llave y por fin la entiende. Nos dan la justificación de que Dolores al final ha apostado por salvar a la humanidad porque al fin y al cabo a los anfitriones los han hecho a su imagen y semejanza y los anfitriones han sido capaces de desarrollar cosas buenas como el amor y vemos escenas con Teddy, vemos a Maeve con su hija, vemos incluso al William joven recogiendo la dichosa latita de leche.
Retazos de amabilidad, decía.
Efectivamente. Y bueno, a mí sí me parece que justificar esa idea de ella, de cómo estaba programada, por un lado con el lenguaje poético que lo tiene, esa decisión, y el hecho de retomar esa idea suya de elijo ver la belleza en el mundo. Sé que a ti no te ha encajado del todo, pero por lo menos sí que creo que le da como continuidad al personaje con los orígenes. A mí me gusta mucho cuando los personajes evolucionan, pero que no son un borrón y cuenta nueva de algo que no tiene nada que ver con lo que veíamos al inicio. Y de hecho, en la segunda temporada a veces teníamos un poco esa sensación. La segunda temporada Dolores era la Dolores Destroyer 100%, o sea, era una Terminator que solo pensaba en salir, matar y salir y matar. Y me gusta que ahora mantenga eso, pero vuelva un poco a esos orígenes de esa programación inicial.
A mí hay una cosa que me espanta mucho y es que, a ver, todo eso que dices de que es muy poético y es muy bonito y eso no me parece mal, la idea de Dolores. Lo que me parece mal es cómo la han desarrollado, porque realmente, si solo con un diálogo de apenas un minuto ha convencido a Maeve, ¿por qué ese diálogo no lo tuvo con ella hace 5 episodios? ¿Por qué no le contó que en realidad no quería destruir?
Eso está claro.
Evidentemente,
esa es la trampa.
Porque el argumento lo que quiere, evidentemente, la serie lo que quiere es mostrártelo justo al final para que el giro sea más bestia y todo lo que tú quieras. Pero no está bien construido desde ese punto de vista. Porque Dolores ha encontrado con un millón de problemas innecesarios cuando lo podía haber solucionado desde el primer momento diciéndole a Maeve, hazme de tía infiltrada, hazme de agente doble con Serac, que él crea que tú estás conmigo y me ayudas a hacer esto. Y tú piensas y dices, mira, yo no quiero destruir a los humanos, quiero ayudarles. Pero Serac es el problema. Serac es el auténtico villano, que se veía venir. Porque es que nunca fue amable con Maeve, por lo tanto no había ningún argumento de peso para que Maeve apoyara a Serac. Y que con un diálogo tan corto como ese, Dolores habría convencido a Maeve y la habría tenido de su lado toda la temporada. Es un poquito todo muy inconsistente. El problema es eso, que es inconsistente. Y eso es lo que me da rabia. Que la idea de Dolores está de puta madre, no te digo que no. Ya hizo de cabrona toda la segunda temporada, haciendo de Wyatt. O sea, ya teníamos a la Dolores Destroyer esa temporada. Esta temporada podíamos haber visto a la Dolores Salvadora. Pero no hace falta que lo hagas de forma encubierta. Puede quedar igual de bien. No sé, me ha parecido en ese sentido lo que tú dices, mucha trampa y no me ha gustado demasiado, la verdad.
Luego con Caleb tenemos también un problema y es que nos ponen aquí como salvador a un tipo que ha sido un borrego total, que no se ha cuestionado
total.
Nada y encima la resolución de que Dolores apuesta por él porque ve que tiene bondad porque decidió no violar a gente, a anfitriones en los parques, me parece de hecho un poco insultante. Es como, vaya, que tenemos que aplaudirle porque no sea un violador cuando debería ser lo mínimo exigible a cualquier ser humano con moral, ¿sabes? Es como, deberían haber buscado otro argumento porque la verdad que chirría bastante y es un poco molesto.
Sí, porque no hay que olvidar que este tío mata gente, ¿sabes? Mató a su compañero, mató en la guerra, ha hecho bastantes barbaridades. Seguramente sí, era soldado y era su trabajo, no te digo que no, no deja de ser una barbaridad, igualmente. Por lo tanto, y de hecho, durante toda la temporada están hablando de cómo es propenso a la violencia, de cómo es un tipo muy inestable, en fin, su capacidad para decidir. Todo esto antes de que le editaran la mente y todo eso, ¿eh? O sea, que ya tenía su tocado antes de todo esto. O sea, creo que él realmente nunca ha sido una persona digna de admirar, ¿sabes? Era un tío con muchos problemas, que ha tenido mala suerte en la vida porque se ha hecho soldado, digámoslo de esa manera, ¿eh? Y que tuvo un día en el que se le ocurrió no violar a gente.
Aplausos.
Sí. Realmente es como, pues mira,
no eres hombre del año.
Este año a Nobel de la Paz.
Claro.
Por ser tan buenísima persona.
Sí, es terrible.
La verdad es que en ese sentido sí que...
Y aparte que Caleb al final es un tío que con Aaron Paul podía tener un montón de carisma y se ha quedado súper desdibujado porque todo el background que le dan con lo de Francis, eso sí, estuvo bien como lo resolvieron, pero que si lo de la madre, que si el tema de que estaba siempre como en la parte baja de la sociedad, había muchos hilos de los que tirar para darle un fondo al personaje interesante y prácticamente pierde el interés en el momento en que conoce a Dolores y la sigue... A ciegas totalmente y sin cuestionarse ninguna de sus decisiones. Entonces, sinceramente, que este sea ahora el líder de yo que sé qué, es que no me interesa lo más mínimo. Él y luego Maeve. Maeve que de repente cambia de equipo porque, bueno, sí, porque esa conversación la podían haber tenido mucho antes. Entiendo que ahora cambia de equipo porque si no ya sí que ya no hay por dónde pillarlo. Pero es un poco como... Pues no me interesa además, mucho el equipo
hay
este
un diálogo
montado.
Hay un diálogo maravilloso al final que le dice, mira, no éramos amigas, apenas nos conocíamos, no entendía una mierda de lo que ella quería hacer, pero ahora a tope con ella. Es como, pero tú te estás oyendo.
Sí, sí, sí. Sí.
Es que realmente es muy absurdo, porque aparte también te digo, claro, como el argumento de Maeve para estar en contra de Dolores era tan frágil y absurdo, a poquito que le des un argumento más o menos fiable, tiene que cambiar de equipo a la fuerza.
Claro.
Porque es que si no, se cae de con todo el equipo. Y yo, por último, sí que no podemos pasar por alto el hecho de que Serac al final era una marioneta. Serac no era prácticamente nadie.
Sí, al final Serac realmente no es el que lo controla todo, sino que es alguien más que ha aceptado de buen grado, porque no es que él no es que él esté ahí como encarcelado por Rehoboam, sino que él ha desarrollado esa gran creación que lo controla todo y se ha sometido a ella. Entonces, a mí eso me gustó. Tampoco creo que sea la super gran revelación, o sea, está bien, pero sin más. O sea, de hecho, tiene un sentido de le da coherencia, en este caso sí que creo que le da coherencia al personaje de Serac, porque de la otra manera era un poco como, o sea, Rehoboam lo controla todo, pero tú haces todas las trampas que quieres, ¿no? Y aquí no, aquí lo que vemos es que realmente él estaba actuando también controlado por Rehoboam. A mí esa parte sí me gustó. Bueno, la parte de que tuviera un pinganillo y lo repite, lo que él dice Rehoboam, me pareció un poco más efectista y sin más, creo que no hace falta
otra
eso,
vez,
pero bueno.
De villano de James Bond también, eso es.
Sí, pero bueno. Lo que sí no me gustó nada con la tecnología es que ahora de repente Maeve sí que puede parar el mandito de las narices y
bueno.
Me pareció, de hecho creo que es lo que más rabia me ha dado de toda la temporada.
Eso sí que eso es muy difícil de defender.
Yo lo siento,
para los que les haya gustado el final de temporada, es que eso sí que no hay quien
esto
lo defienda.
Esto es un mago de toda la vida, vaya.
Sí, sí, sí. Ha sido un mago blanco que ha venido del cielo y nos ha salvado el día. No me fastidies, hombre. Eso no lo podías haber hecho las 7-8 escenas que has tenido con Serac en toda la temporada. Venga, hombre, por favor. Además lo hace cuando está bloqueada, encima. O sea, cuando no estás bloqueada, tendría más sentido hacerlo, pero cuando estás bloqueada ya es que ni te cuento. Es muy...
Aparte tampoco te han justificado tanto la pérdida de poder de Maeve o cómo lo ha ganado. O sea, al final, la única justificación de que Serac tuviera sometida a Maeve era este mando, y de repente ese mando se va a la mierda en una última escena porque sí. En fin. Maeve vuelve a repartir pan ahora que ya no está controlada, y Serac se queda ahí como malherido y lloroso, Pero entiendo que no muere ni nada, ¿no? Se queda ahí como, ¡ay, qué pelito más grande!
No sé si morirá, no sé qué sentido podría tener que volviera en la siguiente temporada.
No, yo creo que no, no lo tiene.
No tiene ningún poder ni nada en absoluto. De hecho, se demuestra que efectivamente el listo era el hermano, porque cuando él está herido y tal, dice, dime, hermano, ¿cómo puedo solucionarlo? Y es... Ahí sí que hay un poco de justicia poética que queda guay de pensar que dices, como tú te cargaste a tu hermano, aunque fuera por orden de Rehoboam, no tiene solución.
Me encanta que la familia esta no estaba nadie bien, porque se supone que el otro oía voces y al final este oye voces en cierta manera, porque es Rehoboam sí. Diciéndole lo que tiene que hacer.
Sí, sí, sí.
En fin, a mí un último detalle que me ha gustado de la trama es esa escena final tan chula que comentábamos con el plano de las bombas, que entendemos que son las bombas que Lawrence llevaba en la furgoneta, llevaba unos bidones que entendemos uh-huh. que luego Lawrence se ha dedicado en las olores a ir poniendo bombas por toda la ciudad y a hacer el caos mayor. Y en ese plano final, Maeve le dice a Caleb la misma frase que ella decía en La Mariposa, que era esa de este es un nuevo mundo y en este mundo puedes ser quien coño quieras. Que se lo decía a los que llegaban al salón y tal, y me gustó mucho que recuperaran esa frase. Y bueno, ya lo hemos comentado antes, el tema es Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que bueno, habla de esa cara oculta de la luna, que yo no sé si es un poco una referencia a todo eso... a todas esas partes ocultas de las personalidades que la gente no conocía y ahora con la revelación de los datos de Insight como que conoce esa cara oculta de sí mismos. No sé si esto echa a ponerse mucho a interpretar, pero bueno,
muy metafísico.
Es lo que me ha salido a mí.
Yo solo hay un pequeño detalle ya de la trama de esto, si ya pasamos a otra cosa, que me parece maravilloso, que es cuando ya acaba todo, cogen Caleb y Maeve, se piran y dejan ahí a Dolores moribunda. La dejan ahí, no está muerta, o sea, el cuerpo sigue vivo, la dejan ahí, ala, ahí te pudras. O sea, no se les ocurre decir, vamos a llevárnosla a ver si la podemos recuperar, vamos a ver si, yo qué sé, no sé, la aprovechamos para algo. No, ahí te quedas, hasta luego. O sea, me pareció un poco como muy feo. Se van los dos tan panchos y es que ni giran la cabeza, es en plan, Dolores, ¿esa quién es? Me parece fatal, o sea, me parece como que, no sé, me parece súper feo. No hay un momento emotivo de acercarse y tocarle la mejilla o la mano o algo así, en plan, jo, qué pena que te hayan borrado, o algo así, en plan, jo, qué putada, qué manera más mala de acabar la semana, yo qué sé, lo que sea. No sé, me parece muy feo todo.
Cuando se te ha borrado un ordenador, ¿te da más pena que lo que les ha dado a estos?
Joder, pues no se me han roto a mis discos duros que me han hecho llorar más. En fin, vamos con las otras dos tramas del episodio, que son bastante más cortitas, evidentemente. Bernard y Stubbs, que bueno, hacen honor a su aparición en esta temporada y vuelven a ser absolutamente irrelevantes. Stubbs ya, bueno, hace su papel porque es el de acompañamiento de alguien, lo cual está muy bien en su papel, lo hace perfecto. Ahora, lo de Bernard, yo creo que Bernard, el actor, no debería cobrar esta temporada. Yo creo que no debería cobrar porque, o por lo menos que cobre como extra, no como actor de primer nivel. No me parecería justo.
Es que esto es otra de las cosas que al final hemos visto que, bueno, que la resolución se queda un poco coja. A mí sí me gusta el hecho de que esa llave la tuviera Bernard, está bien, pero al final lo único que ha hecho Bernard es estar paseándose por ahí.
Totalmente.
Para
que, lo único que ha hecho nada. Ha sido pasear a Stubbs como si fuera un perrillo, en plan, venga, haz tus cosillas, que no te oxiden los mecanismos de dentro, y poco más, para llegar hasta el final, solo en la escena final, de que en la escena postcrédito realmente es cuando tiene algo de relevancia lo que hace Bernard en toda esta temporada.
Sí.
Todo lo demás lo tiras a la basura y aquí no ha pasado nada.
Es que Bernard lo podían haber tenido
saliendo
guardado.
Saliendo del parque, claro.
Lo podían haber tenido guardado en plan, toma, vacaciones pagadas, vete a Marinador. Allí, él con su llave y ya está, no hace falta que vaya para ningún lado, pero bueno.
Claro, o sea, realmente, aparte, que muy fiel también a su estilo Bernard, toda la temporada, con la parte clave, ¿no? Es como lo que todo el mundo buscaba, era esa llave en la cabeza de Dolores, y resulta que la tenía Bernard y Bernard no lo sabía,
aparte,
como es habitual.
Yo cuestiono un poquito este plan, o sea, si a este es al que acusan de la matanza en Delos y todo el mundo lo está buscando, ahí es donde guardas la llave, yo qué sé. Igual tampoco era tan buena idea, Dolores.
pues se supone que confía tanto en Bernard porque es un tío muy listo y por lo visto cuando se pone en plan bestia también es un luchador de wrestling de la leche.
No sé.
Debe ser, pero vamos.
No, que... tampoco lo veo una gran justificación que lo tenga Bernard. El...
Mira, es tan fácil como a William se le bala un poco la olla, le pega un tiro en la cabeza a Bernard y a tomar por culo la llave.
Claro.
Sí, ¿sabes? Sí. O sea, básicamente, es jugártela por nada.
Sí.
Porque para eso es lo que tú dices. Bernard no ha contribuido en nada al plan de Dolores. En nada. O sea, que lo más lógico hubiera sido lo que tú dices. Lo metes en un ataúd, le apagas, botón de off, ¿eh? O en stand-by, si quieres, hibernando, y ya le despiertas cuando te interese.
Y que te digo, que no lo pongas en uno de los tíos más buscados del mundo.
Claro.
Es que no, en fin.
Muy
en fin.
Absurdo.
Bueno, llega en las Olores y le entrega un maletín que es el que dará, el que será como estas gafas software para conectar con la llave que él tiene en su cabeza de lo sublime o el más allá de los robores. Y este maletín lo tenía anteriormente Muslores. Este maletín es el que vimos que tenía Musashi en episodios anteriores. Entiendo que han ido pasándoselo por ahí para mantenerlo bajo seguridad. William huye.
Sí, pero
que luego...
ese maletín sin Bernard no sirve para nada.
Efectivamente.
O sea, que aunque se lo hubieran robado Maeve o Serac o quien sea, no sirve para nada porque la llave la tiene Bernard. Eso,
eso
es simplemente
es.
Un
acceso.
Una
sí.
forma de... Sí, el acceso.
De conectarlo. En ese momento William huye cuando llega en las Olores y aquí hay una escena como rarísima de que Bernard va a una dirección donde le dice Lawrence que vaya.
Bueno, yo eso no entendí nada. Me pareció totalmente, ¿esto qué coño? ¿Es simplemente para desvelarnos que en realidad es Arnold y Bernard al mismo tiempo? ¡Qué sorpresa! ¡No lo sabíamos!
Pero no es que, pero o sea, es que no es ninguna cosa que te desvelen. O sea, sigue siendo un basado en hechos reales, que hemos hecho esa comparación muchas veces. Aquí yo, haciéndole un favor muy grande a la serie, tengo una interpretación, pero es haciéndole un favor a los guionistas, como decimos aquí a veces. Se supone que Dolores puede pensar que Bernard necesita como cerrar esa etapa de su vida de alguna manera, esa pena que tiene de su hijo, para poder ir entonces a lo sublime. Vale, pero primero, no creo que eso esté muy bien explorado. Segundo, él se va a lo sublime, pero luego tiene capacidad de volver.
Y tercero, nadie se acuerda de que Bernard tenía esos sentimientos por el hijo de Arnold, que no era su hijo realmente.
Porque bueno, lo que vemos es que se encuentra con la mujer de Arnold, ya mayor, que además tiene Alzheimer, otra vez el juego este de la memoria, la importancia de la memoria, de que mantienen como el hijo está vivo mientras esté en su memoria y si no, no seguirá vivo. Yo qué sé, yo lo he visto un poco como por la cara. Entiendo que puede ir por ahí, como que él ya con eso pueda dar el paso de irse a lo sublime. Pero además, ¿para qué quieres que se vaya a lo sublime? Si quieres que él te guarde la llave, ¿para qué quieres que se vaya a lo sublime? No entiendo nada.
Claro. Tampoco, sí, porque es que eso tampoco se entiende muy bien.
¿Qué sentido tiene que Richie
se vaya a lo sublime para qué?
Y luego Richie, que me encanta, que es como, espérate un momentito, Stabs, que estás aquí desangrándote, que tengo que hacer unos recaditos.
Voy a irme na un ratito, un par, yo qué sé, a lo mejor 4 o 5 décadas, pero ahora enseguida vuelvo, ¿eh? Tú no te me mueras. Que bueno, al fin y al cabo da un poco igual, porque los androides, bueno, no sé cuánto tardarían en pudrirse o en quedar en desuso, pero este se muere.
Sí, pero el dolor
entiendo,
sí lo
se
siente.
Apaga.
El dolor lo está sintiendo, es sí, como, sí. Es un poco cruel, la verdad. En fin, y luego tenemos...
¿Ellos tendrán alguna opción de autoapagado? O sea, quiero decir, ¿podrán decir, oye, mira, para estar aquí sufriendo, me hago, pues eso, como cuando cierras la pantalla del portátil, hibernas, y es como si estuviera apagado, pero no?
Pues no lo sé, no se ha visto en la serie que lo tengan eso. Sí vimos que Stabs intentó suicidarse y no le salió bien. Eso sí lo vimos, pero ya más allá de eso no sé. En fin, y luego tenemos esa escena post-créditos donde vemos que ha pasado muchísimo tiempo, porque aparte de estar todo polvoriento, en la parte de atrás había una planta y ya no queda nada de la planta. O sea, ¿cuánto se tiene que...? Yo tengo plantas muertas de hace un año en mi balcón y se sigue viendo aunque sea el palo seco. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado?
A ver... Yo creo que midiendo el grosor de la capa de mierda que lleva encima Bernard, por ahí sí que podríamos pillarlo. Yo calculo que ahí ha tenido que pasar mínimo 30 años, ¿eh? Yo creo, 30, 40 años fácilmente.
Y además, ¿por qué ha vuelto? Esa es otra pregunta.
Bueno, Eso sí que entiendo que eso nos lo explicarán en la cuarta temporada.
Sí, sí, pero digo que si tienes alguna teoría.
Alguna razón, no lo sé. Yo creo que a lo mejor la idea es que se fuera ese tiempo. O sea, como... No sé muy bien cómo...
Que vuelva cuando ya la humanidad ya no existe para empezar a cargar a todos los androides o algo así, imagínate.
Claro, es que a lo mejor no son 30, 40, a lo mejor son 100 años, ¿eh? Es que no sé cuántos han podido ser. Es que esa capa de mierda es muy grande, ¿eh? Es muy, muy grande. Entonces, para que algo se quede así, ha tenido que pasar igual... Yo creo que mínimo 50 años.
No lo sé. También vimos la post-créditos de la temporada anterior con William, que también parecía que había pasado mucho tiempo. Yo no sé si esto va encaminado a ese final que veremos, que puede ser que la humanidad ya no exista. No lo sé.
Yo creo que veremos... De hecho, puede que la cuarta temporada nos ubique en un planeta posapocalíptico, es decir, que a lo mejor ya hemos presenciado ese final de la humanidad y ahora lo que queda es de lo que va a tratar la próxima temporada o por ahí. Porque, a ver, es verdad que también podría ser que esa escena post-créditos de Bernard no la vayamos a desvelar en la cuarta temporada.
Claro, yo creo que no, igual que pasó con la de William. Yo creo que esto van a ser
como piezas...
Pero
eso supone que el personaje de Bernard no estará en la cuarta temporada.
Podría ser, ¿eh? Podría ser que no estuviera. Yo es que creo que esto pueden ser piezas que nos estén dando para como el final de la serie. ¿Sabes? Escenas post-créditos de cuando ya termine del todo y porque la de William no se resolvió así. Que si quieres con eso, vamos con William. William que ha llegado, ya ha pedido whisky caro y ¿dónde está su dinero? Se compra...
¿Dónde está lo mío?
¿Dónde está lo mío? Se va a Delos, Dubai y allí se encuentra con Charlores haciendo ese nuevo ejército, pero además con un hombre de negro... que es un androide hecho, en este sentido sería como Bernard, ¿no? Sería hecho a su imagen y semejanza, pero no es una copia de su consciencia, que acaba matando a William. Pero aquí hay varios temitas. Primero, ¿por esa muerte podemos deducir que William era humano? Pues sí,
yo creo que sí.
O sea, todo pinta que sí, pero también podría ser que no. Y de repente William era androide y alguien lo recupera y carga su consciencia. 100% no lo sabemos. Y después, yo ya he visto en serie gente recuperarse de un tajo en la garganta, ¿eh? No voy a hacer spoiler de qué serie, pero...
Sí, eso es verdad. El tajo en la garganta no significa que haya muerto definitivamente. Eso sí que te lo puedo comprar. Pero yo creo que sí que se puede asegurar y aseverar de que William era humano porque a un androide no te lo cargas cortándole el cuello. Eso para empezar. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido.
Pero pueden ellos pensar que sea humano y que no lo sea. Bueno, aunque lo detectarían, ¿no? Si es androide se darían cuenta.
Claro, claro. Yo creo que sí que lo sabrían. Por lo tanto, no sé. Yo creo que definitivamente él es humano. Eso ya creo que queda bastante claro. No sé si... Lo digo por las teorías que tenemos y demás. Si lo damos por seguro o todavía lo quieres dejar en halo de posible.
Bueno, podemos darlo por seguro y luego ya si toca rectificar, tampoco nos estamos jugando nada.
Pero yo creo que sí, que efectivamente... además es que es una cosa como que la serie lo pedía, ¿no? Que llegáramos a ver a un William androide y que el William humano muriera no de viejo,
claro.
Precisamente.
Yo, con esto, si quieres, podemos teorizar cuál es el plan de Dolores. Yo, habiendo hecho a un William androide, creo que el plan va a ir por el que hablamos hace mucho tiempo, pero no hemos visto en esta temporada, de infiltrar humanos en la... O sea, infiltrar androides suplantando humanos en las élites. Y que ella podría hacerlo empezando por Delos. Y por eso el primero que se hace es a William, que es el dueño de Delos. Ya está Charlotte y William como androides. Y a partir de ahí, para abajo.
¿Pero tú crees que lo haría si vistiéndolo como el hombre de negro? ¿Haciéndolo como el hombre de negro?
No, es decir, eso está para jugar un poco a que mole.
Ya, pues entonces me
ese
parece
ese es el traje que viene por
porque
defecto.
Si realmente... Ya, claro.
Luego puedes comprarle los complementos.
Exacto. A ver, en el sentido... Me refiero a que te lo han vendido en esta escena como que ha cogido la parte más oscura de William, sí. La de los parques...
Sí.
Además es que lo especifican,
es que,
la de los parques.
Es que eso es lo que yo creo
que
mola,
el William
que tenemos al hombre de
parques,
negro. Tenemos al hombre de negro de vuelta, no a William, porque hemos tenido a William, pero ahora tenemos al hombre de negro.
Efectivamente, por eso no me acaba de encajar del todo esa teoría de que ella va a conseguir el poder colocando androides en grandes esferas. Yo creo que no va a ser tan sutil. Yo tengo la sensación de que va a ir
va
en plan
a usar los robots
mi ejército
rojos de
aquí, hombre, yo creo que va a ir un poquito más en plan Vengadores Endgame. Androides reunidos y al ataque.
Puede ser.
Yo creo que va
sí, lo que
más
pasa
que
es que
nada
mientras
porque...
que va produciéndolos necesitará mantener un perfil bajo durante un tiempo, porque no puedes producir ahí a tomete. O sea, yo creo que irá sí. colocándose hasta un día que dirá, vamos para allá.
Es que yo dudo que esté haciendo androides solo en esa sede. Es probable que las esté haciendo en más sedes a la vez.
Sí, sí, yo estoy contigo en eso.
Estoy seguro de que tendrá ahí un ejército de varios miles o decenas de miles incluso. Pero... en ese sentido, te lo digo porque entonces, si esa es la idea, lo lógico es que no hubiera hecho al Hombre de Negro, que hubiera hecho a William.
Ya, pero bueno, puede que lo hayan hecho por efectismo.
William con traje.
Richie, puede que lo hayan
a William
hecho
con traje,
solo por posturear.
No lo sé. Pero es que es muy, no es solo el que vaya vestido del Hombre de Negro, es que lo dice explícitamente. Soy el William de los parques. Y el William de los parques es un vaquero salvaje y sanguinario. Pero no es ejecutivo ni en nada. Es el personaje que él llevaba. ¿Me entiendes? Yo creo que va un poco por ahí. Pero bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Pero la verdad es que esa parte sí que me emocionó un poquito de cara a la cuarta temporada. Esa parte sí que me gustó. En el sentido de decir, lo que viene en ese sentido podría tener buena pinta. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, yo eso sabía que te iba a molar. Además te hace la ilusión de volver a los parques.
Hombre, hombre. Pero bueno, no las tengo todas conmigo de que volvamos a los parques, pero bueno.
Bueno, vamos si te parece a hacer recuento de teorías. A ver, yo tenía...
Se han confirmado y ratificado algunas y otras que también ya se han descartado definitivamente.
A
bastantes.
Ver, yo tengo 10 hechas y tengo 2 acertadas y 4 fallidas y después otras 4 por confirmar que se han quedado ahí.
Ajá. Yo tengo también, bueno, tengo algunas de temporadas anteriores.
Sí, bueno, sí.
Tengo una, sí, una que se descartó y otra que sí se confirmó. Y luego de esta temporada tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, de las cuales tengo 3 acertadas y 3 no acertadas. Tú tenías, a ver. Dolores pasará de liberar a los Hoss a liberar también a los humanos pobres. Esta no sabría... Se queda ahí un poco, no sé.
Sí, es que no es a los pobres. Yo entiendo que es a todos.
Sí.
Pero yo esta me la daría como válida, Richie, porque...
Bueno.
A los que no controlan el mundo.
Bueno, venga, vale. Te la daré por buena. Y entonces esa te vale como bien. La siguiente le pusiste, las infografías que muestran las anomalías del sistema detectan a los androides, aunque sin saberlo, que perturban el sistema. Esta la fallaste porque no detectaba a los androides.
Sí, eran
solo,
anomalías en concreto de...
Anomalías de los... ¿Cómo eran? ¿Cómo se llamaban? Los...
Atípicos.
Los que genera... Los atípicos, eso, los atípicos. Luego que Serac descubre que está surgiendo un nuevo tipo de inteligencia artificial en los parques de Delos. Esa también se descarta.
Sí, las intenciones de Serac eran otras, sí.
Sí, vale. Otra descartada es que Serac en realidad no es ningún hombre, sino una versión androide de Riohoban. Yo no me acuerdo cómo se hacía esto, tío. Qué asco de nombre. Qué asco de nombre, tío. Me ha dado por culo toda la temporada.
Menos mal que se ha muerto.
Como la llama Álvaro Nieva, la bola gorda. aquí fallaste porque dijiste que era androide. Si hubieras dicho que era.
Sí, controlado.
Que no era un hombre. Claro, sí que habrías acertado, pero bueno. Una que sí acertaste era que Charlores. Hay una descendiente de Dolores. A ver, en Charlores hay una descendiente de Dolores que es una versión de sí misma. Esa sí la acertaste de pleno. Mm. Muy bien. Luego, lo de que Serac tiene un universo espejo,
no,
esa
la damos
también
por...
se descarta,
sí.
Porque no se ha demostrado en ningún momento. William es un androide en este momento de la serie, lo dijiste en el episodio 4, si damos a William como humano al final de la temporada, en ese momento era humano.
Sí.
Luego, Caleb estuvo editado en un centro de reeducación y le implementaron recuerdos falsos y todo el pasado de su madre.
Claro, aquí hay una parte que sí y una que no. La madre es que no han dicho nada de lo de la madre.
Yo te la daría por buena, porque yo creo que lo de la madre, aunque no la hayan explicado, yo me da la sensación de que era falso.
La dejamos sin confirmar, ya está.
O bueno, la dejamos sin confirmar por si saliera más adelante, pero bueno, si no, siempre te la podemos dar por buena. Otra que acertaste era Charlores dejará de apoyar a Dolores Alfa, eso ha quedado bastante claro. Y la última, que Salomón quería advertir a Caleb de que si ejecutaba la directriz del caos, iba a morir.
Claro, yo aquí lo que creo es que iban a morir todos, no Caleb en sí.
Claro. Pero vamos, en cualquier caso...
O sea, yo entiendo, esto no lo han explicado, pero yo doy por hecho de que Solomon lo que iba a decir es que si ejecutas esa directriz, la humanidad se acabaría. Que es lo que claro. Hemos revelado. O sea, no lo han dicho explícitamente, pero tiene sentido. Vamos contigo, Richie. ¿Cómo están tus teorías?
Yo dije en el primer episodio que Dolores va a emplear a Bernard en algún fin que aún no sabemos.
Efectivamente.
Eso quedó claro. Luego puse que el androide de Connells está a la conciencia de Peter Abernathy, esa evidentemente fallé. Luego que la silla vacía de Delos correspondía a Serac, tampoco era así. Que el nuevo nombre del parque medieval se iba a llamar Medworld, eso no se ha confirmado, así que se queda tal cual, ni siquiera sabemos si ese parque existe, así que
sí que fuera. Existe, Richie, yo sé que tú quieres que sea el de dinosaurios, pero va a ser este.
Sí, no, que si es este me parece bien, pero bueno, todavía no sabemos cómo se llamará, así que esa la dejamos en blanco de momento. Luego, una de la temporada pasada era que los androides acabarían procreando, que eso, pues en cierto modo, ha sucedido, por lo tanto, se da por válida. Y luego, que la trama de Maeve en ese episodio era real, no simulación. Hablábamos de la trama con Musashi, ¿vale? La conversación que tienen en Singapur, ¿era? ¿Me parece?
Yakarta.
En Yakarta. No, pero ellos están en un bar en Singapur, que ella le dice, me tendrías que haber llevado a París, y ahí es cuando descubrimos que París fue arrasado.
Sí, pero creo que era...
Ahí hay una conversación,
creo que era en Yakarta,
y luego...
pero bueno, da igual.
Y luego iba por Musashi por Yakarta, pero vamos, que esa era acertada. Luego el otro anfitrión de Berlín es William, es otro Dolores en el cuerpo, en otro cuerpo, y se iba a llamar Willores. Esa descartada porque... no estaba William, ni era Willores.
Ni
era
sabemos si estaba en Berlín, porque ha sido otra pista falsa.
Exacto. Luego, que William es humano, eso yo lo llevo diciendo toda la temporada, pero lo confirmé, o sea, lo puse como teoría en el episodio 6. Que Héctor no ha muerto de forma definitiva, esa todavía no lo sabemos, no la podemos verificar. Bernard es 50% Arnold y 50% Bernard. Esa...
Es que esa es muy difícil de valorar.
Es muy difícil de valorar, por eso la de momento la
he
dejado en
blanco. Si tú entiendes que
también
es la conciencia de Arnold, no. Si entiendes que está basado en hechos, es que eso lo sabemos desde que se dijo en la primera temporada.
Yo lo decía por lo del mandito, que con el mandito pasa de a ser Bernard a ser Arnold.
Pues entonces
Bernard,
te la damos
Arnold,
como
Bernard,
no, porque
Arnold.
No es eso. Si era por el mandito, caquita.
¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
Porque no se ha dicho eso, es como para ponerse en modo...
No se ha dicho, pero tampoco se ha dicho lo contrario, por lo tanto se queda sin, bueno, sin verificar.
Aférrate a lo que quieras, pero no va a ser Richie.
Yo la dejo en blanco de momento. De momento la dejamos en blanco. Y por último, otra de la temporada anterior, que justo era contraria a otra que había dicho yo en esta temporada.
Hombre,
es que
así vas a acertar siempre, si dices una cosa y la contraria.
Es apostar al negro y al rojo. William es un androide y fuera del parque sigue vivo. Yo lo decía en la última, en el episodio 9 de la temporada anterior, que dentro del parque era un androide y fuera era un humano. Así que esa también la podemos descartar desde ya. He revisado las de la segunda temporada, de los dos, y en principio en esta temporada no se ha revelado ninguna más. Así que de momento se quedan así las cosas. Y bueno, como ya se nos ha hecho muy tarde, lo sentimos mucho, pero no podemos leer comentarios para no alargar mucho más el episodio. Y nada, con esto ya nos despedimos para la próxima temporada.
La próxima temporada más. Recomendaros de nuevo ese podcast de Fuera de Series Review que comentamos la temporada completa de Westworld. Y esperamos estar aquí de vuelta dentro de 2 años. O antes, o no sé qué pasará, porque con esta serie
nunca se
siempre
sabe.
Es así. Vosotros, buscarnos en el podcast, a ver si seguimos. Sé que es difícil porque no mantenemos la suscripción al podcast normalmente cuando para durante 2 años, pero cuando salga la serie, buscadnos, porque probablemente volvamos.
Efectivamente. Así que ya nos despedimos con la última frase de la temporada y esperemos vernos pronto en la siguiente parada. María Santonja.
Hasta la próxima. todos sois copias de mí.
Dolores.